NTN Concentrado.
Resulta que no tiene paz, Alberto, no diga nada. Se hace los memes solo, es cierto. En un acto, el acto del viernes, ¿verdad? Que era el acto de telonero de Cristina para que Cris viniera el otro día con el cinturonga y el pito de hule a chicotearle ahí un poco de la frente, bigote, a pegarle como suele hacerle, ¿verdad?
La lapicera de hule hasta el tubo.
La lapicera, porque está con el chico, con la cosa de la lapicera, y quién usa la lapicera, y quién no usa la lapicera, ¿verdad? Se instaló la lapicera como metáfora y no la sacan mal ahí. Entonces viene con la lapicera y ¡pin! Le chicotea. No es cuestión de lapicera, dice Alberto. Perón, siempre tuve la lapicera, dice Cristina el otro día. Sabés lo que hacía con la lapicera y no sé cuánto. Es todo así, todo viene por ese lado y la lapicera, no sé qué. Y entonces resulta que era un acto de la CGT por no sé qué fecha de Perón. Pero, una de las 26 fechas que tiene Perón.
Bueno, el día sabe, que volvió, sabe el día que el arranque...
Que murió, o el día que nació, o el día que se hizo la circuncisión.
Un programa que escuchamos con Ricardo. Un programa que escuchamos con Ricardo temprano de mañana en Radio Argentina. La periodista le pasó lo mismo que a usted y dijo lo mismo. Dijo que sé una de las fechas de Perón.
Una fecha
de
la muerte.
Una fecha, la de la muerte. Creo que
la muerte.
Pero no sé si es la muerte. De la resurrección, porque después tiene el día de la resurrección.
El día de la lealtad.
El día de la lealtad.
Qué lindo, el día de la lealtad. Claro. Dicen que es ese día porque el resto.
Claro, el resto no.
Es que son leales los peronistas.
Sí, y el día que. Sí, bueno, después está el día que apareció sin la mano.
El día de Gordo Maradona.
Ese se lo dejan a Scioli solo. Y después, una cantidad de cosas.
Gran protagonista Scioli y todas las movidas. Bueno, cuéntenos qué pasó.
Sí, porque Scioli está en el medio de todo esto. Está ahí. Sí. Hizo un revoleo de ojos en primer plano, digamos. O sea, básicamente un protagónico, un revoleo de ojos protagónico, porque estaba en el momento en el que Alberti dijo esta maravilla antes de la renuncia de su ministro de Economía, ¿verdad? Porque hizo una, Alberti, la dejó estampada, ¿eh? Resulta que, bueno, hacen esta cosa de Perón, de la muerte de Perón, no sé cuánto, bla, 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 y parece que los de la CGT, que era donde se iba a hacer eso, le estuvieron esquivando a Alberti casi una semana, que no querían hacerlo con Alberti, porque para todo esto, pobre Alberti, no tiene dólar en el Banco Central, no tiene gente en la mesa ya, que se siente con él, no hay nadie, se sienta solo en la mesa, no tiene pan, no tiene nada, le quiero decir, no tiene... debe tener Fabiola debe estar de puerperina de esto, el guacho no lo deja dormir, de hecho es toda una pesadilla la vida. Alberti, es el peor día de tu vida multiplicado por 100.000, ¿verdad? Y dice que entonces no se le quería juntar a la CGT con él, porque ya nadie se le quiere juntar a Alberti, hasta que finalmente arreglaron que iba a ir como presidente del PJ y no como presidente de la Argentina. No, son graciosísimos.
Como presidente del PJ, sí.
Como presidente de la Argentina, no. Soy yeta, no sé por qué. No entiendo. Y bueno, entonces llegó una invitación. ¿Cómo terminó siendo? Le llegó una invitación de presidencia a los integrantes de la CGT para una reunión en la sede de ellos. ¿Eh? ¿Qué les parece? Apareció una invitación de presidencia a nuestra sede de la que no estábamos enterados. Fue cómico, relató el estatal Andrés Rodríguez, albertista en proceso de rehabilitación, dice la crónica, que me parece genial.
Dice eso.
Sí, dice eso, albertista en proceso de rehabilitación. Están todos en proceso de rehabilitación. Nadie quiere ser albertista ahora. Y entonces, así de ridículo era el ambiente, ¿no? Y bueno, entonces, hice una interpretación de Perón ahí, alguna que sirviera para algo de lo que iba a decir. Perón es infinito, así que...
Le puede enchufar lo que quiera y que funcione.
Sí, un indulto, una guerra, un aumento de salario, una expropiación, una privatización, unas vacaciones. Para hacerse una vasectomía te justifica la verdad.
Es un adaptador universal, pero...
Exactamente. Y entonces, dijo una, para mí, de las mejores frases que ha dicho hasta ahora... Y eso que tiene una colección inolvidable, Alberto, ¿verdad? Lo hemos seguido desde el principio porque le dimos pasta. Y yo creo que lo tendrían que voltear ya para que se fuera con esta hermosa frase, inolvidable frase, que es, la falta de documental, la falta de gasoil, todo ese tipo de cosas, ¿no? La falta de dólares, todo ello, y dijo que el problema es que la economía crece mucho. Por eso no hay dólares y por eso no hay gasol, porque crecemos demasiado y no alcanzan los dólares. Tenemos una crisis de crecimiento. Buenísimo, ¿no? Excelente, ¿no? Ahí es donde viene el revoleo de ojos protagónico de Scioli. Scioli revolea los ojos, tira los ojos para atrás, ahí porque Scioli estaba al lado. Y tira los ojos para atrás y yo no puedo creer que Alberto haya dicho esto, porque vine de Brasil, estaba bien en Brasil yo. Y si lo hubiera tenido del otro lado, le pegaba un casquete rápido, pero me parece que justo le quedó del lado imposibilitado, sí, exactamente. No tenía que dar toda la vuelta.
Es muy dramático el revés con la mano.
Claro, no, tiene que hacerlo todo por adelante, ¿entiendes? No se lo puede pegar por atrás, así con esto. Bueno, corte, placa en negro, 24 horas después renuncia por Twitter el ministro de Economía. Parte de la crisis de crecimiento que está teniendo, sí, ¿verdad? Sí, le renunció el ministro de Economía.
Fuerte crisis de crecimiento.
Al otro día la crisis de crecimiento. Es de decrecimiento. Tiene una inflación que se sigue acelerando, tiene un piso de 75%. Para este 2022, no hay dólares en la reserva del Banco Central, super cepo importaciones para aguantar los dólares que quedan y poderlos usar en energía, o sea que eso es una recesión a la vuelta de la esquina por falta de insumo, en fin, es un desastre, ¿no? Eso, y todo eso Alberto le dice la crisis que es por crecimiento excesivo, o sea, no pasamos de rosca con el crecimiento. Y bueno, entonces, lo mal que liga Alberto, ¿no? Lo mal que liga, porque... increíblemente creció tanto la economía que le volteó un ministro, sino ya no hay espacio para el ministro de economía que estaba de todo lo que decía la economía, y estaba ahí Guzmán, además estaba cuando Alberto dijo eso, estaba en el auditorio, señor, había ido, vio cómo Alberto explicaba la crisis de crecimiento y al otro día renunció. Uno no sabe si ya tenía la decisión tomada le creció ahí también, como la economía, le creció en ese instante la decisión de la renuncia. O sea, en cualquiera de los dos casos es lindo de imaginar, o viéndolo, el tipo sentado ahí, viéndolo, sabiendo que ya iba a renunciar y escuchando a su presidente decir que estaba en una crisis provocada por el exceso de crecimiento, o... yendo, enterándose ahí de cuál era la última gracia de su presidente, diciendo, no puedo seguir así. Y bueno, y el tweet de Guzmán es increíble, ¿no? Dice, seguiré trabajando y actuando por una patria libre, justa y soberana. ¿De dónde? ¿De la Universidad de Columbia? ¿Dónde? Claro. Esta gente que dice seguiré trabajando cuando renuncia, la verdad que yo me parece que hemos llegado a un momento del posmodernismo que no se puede entender nada, señor. ¿Cómo seguiré trabajando? Si se va. ¿De qué? ¿Trabajando de qué, señor? En el equipo de Scioli, que va a jugar de 5, en el equipo de Scioli, ahí va a estar. Que el otro día erró 2 goles sin arquero, Scioli. ¿Vio porque le vio que él se hace llamar el Pichichi?
Sí.
Juega parado la mitad de la cancha para adelante, y no hay nadie, muchas veces no hay ni siquiera arquero, porque juega fútbol de salón. Y le tiran pelotazo ahí, al que tanto lo agarra y hace gol. Pero ahora ni eso. Pegan el palo y sale. Se ve que vino como con otros códigos del fútbol brasileño. Y dice que está, no sé si va a trabajar sentado en el sillón de su casa con un balde de pom mirándose 5N. La carta parece que es de una desprolijidad ilegible, en eso vaya a saber si no se la escribió Gumer Pérez, y tiene hasta diferentes tipografías.
Sí. Estoy ahí, pero no me he dado cuenta de eso.
Hace 6 meses... Stigli, que es su padrino académico, ¿verdad? Sí. Es un premio Nobel.
Stigli. El Joseph, sí, sí.
Premio Nobel de Economía. Había escrito un artículo, en el Washington Financial Times, no me acuerdo dónde, que decía que todos debían mirar el milagro argentino de 2021. El artículo salió en marzo o abril y su discípulo no pasó junio. Esos son los expertos. Te digo. Así funciona, legitimación cruzada afectiva. Así funcionan los expertos. Los expertos se legitiman de manera cruzada y por afecto. Y después nos hace creer que eso es académico, ¿no? Esa es la academia. Esa es la Tom Hanks de la CREN. ¿Verdad? La CREN de la CREN, premio Nobel de Economía, no sé cuánto, 6 meses. Es un milagro económico lo de Argentina 2021. No llega a la mitad del año 2022 el ministro de Economía. Y renuncia. Ojo, si yo fuera Guzmán me voy con la convicción de que fui el mejor de la cancha. Uh-huh. aguanté todo sin que me explotara. Dejó un desastre, sí, está claro, me empeoró de forma sencilla la economía, pero Alberto me cerró un año el país, no paró de darle a la maquinita, estuve chupando guita como loco con la Lelique, pagando intereses, renegociando deuda con bonistas, con el FMI, con el Club de París, generando otras deudas innegociables que también tuve que refinanciar porque se me caen los vencimientos a la jeta, y aguantando el dólar, y cuando digo aguantando el dólar me refiero a los 19 tipos de dólares, ¿no? El blue, el contado con liqui, el solidario, el mezquino, el taciturno, el cara chica, el cara grande, el dólar Sergio Deni, el dólar ese que nadie puede acceder, el dólar cereza, el dólar Maradona, que es el dólar para tus hijos, que son incontables y siguen apareciendo, el dólar vacuna, el dólar streaming, el dólar solidario, ya lo había dicho, el dólar solidario, el contado con liqui, el dólar cripto, para comprar Bitcoin. ¿Sí?
Ese no duerme, además, Darwin.
No,
ese
no duerme, el argentino, es el dólar que no duerme.
Claro, tiene la intensidad el fin de semana, en la noche, en la madrugada, todo eso les encanta, sí. Porque no tienen que esperar el lunes a verlas pisar.
Es divino, dólar merca. Es lo mismo que merca. La merca de los dolaritos.
Titulaban
está
todos.
Lleno de dolaraditos, señor.
Claro, como estaban desesperados porque era sábado, tenían que esperar cómo se movían los mercados.
Juntaba dos loquitos, los loquitos del dólar y los loquitos de la cripto y los merqueros, todo junto. Eso es precioso.
Estaba el dólar fútbol, dicen también, sí, eso porque varios pases estarían trancados y los hinchas fuesen los que hicieron solo por eso, diciendo no nos tranquen los pases.
El dólar Coldplay está también. El dólar Coldplay, porque le tiene que pagar a Coldplay, que tiene 100 Luna Par, va a estar medio año, va a estar 3 meses y medio va a estar en Argentina tocando el dólar Coldplay. Y el dólar Cristo, que te lo vende el párroco de la iglesia más cercana, ¿verdad? Ellos son todos los dólares que estuve aguantando si yo soy Guzmán.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Como les contamos, vamos a charlar con el ministro de Ambiente sobre los primeros 2 años de esta nueva cartera de Ampeña. Bueno,
todavía no llevamos 2 años.
Sí,
¿no?
Ya sé, iba a decir eso justamente, porque el otro día...
O me juegan en contra los días.
Te escuchaba en el velódromo, igual estás con el contador de días, con el presidente, porque te vi en el velódromo el otro día y ibas 650 y algo.
Y dos.
Bueno,
con una diferencia, el presidente cuenta los días que faltan y yo cuento los días que llevo.
Perfecto. Desde que se creó este Ministerio de Ambiente, por la ley de urgente consideración, ahora vamos a desarrollar algunos temas, obviamente residuos es uno de esos, agua, ¿no?, saneamiento. En un minuto, son casi 2 años, 2 logros que vos puedas decir de este Ministerio de Ambiente, de esta nueva cartera que han tenido.
Bien, el primer, uno muy importante, yo creo que avanzamos significativamente, es en incorporar la dimensión ambiental en los temas productivos. Creo que ahí ha habido un cambio muy importante en este año y medio, donde está incorporado en la matriz de decisiones de todo lo que tiene que ver con el sector productivo, incorporar la dimensión ambiental como una cuestión clave para adelante. Yo creo que ahí ha habido un salto bien importante, cualitativo, y luego creo que un tema en el que tendremos, hay 2 o 3 temas en los que tenemos resultados en este periodo, digamos. Uno es el que tiene que ver con la gestión de residuos, en las que hay múltiples decisiones que van a impactar de manera positiva, creo que ese es un capítulo importante, y 2 decisiones fundamentales que son las del saneamiento y la del agua, ¿no? Y todo eso se va a concretar en este periodo, y considerando que el Ministerio de Ambiente es un ministerio de mediano y largo plazo, son cosas ya, digamos, en términos relativos.
Bien, vela tu poder de síntesis porque nos quedan unos pocos minutos, Adrián, con el Ministro de
Vamos
Ambiente.
Vamos a llegar a 61 localidades de todo el país con saneamiento.
Ah, 61. Sí, 61 localidades. Las 200 que pensaban en un principio.
124 en las localidades. Establecidas del principio, vamos a avanzar en 61, o sea que vamos a dejar tendido el saneamiento en 61 localidades. No va a ser del 100% en esas localidades, en algunas llegará al 50, en otras al 60, en otras
no sé, 61 al 30, completo.
Y dejamos tendida la red, digamos, para seguir luego construyendo de allí y dejando pronta la infraestructura. Sembramos el saneamiento en 61 localidades para llegar a las 124 en 10 años.
Ahora te hago especie de ping-pong para el final. Proyecto Neptuno, ¿no? Instalación de una planta desalinizadora y potabilizadora. Opinión del medio ambiente.
Proyecto Lazatí, le llamamos nosotros. Bueno, sí, bien. Es el mismo, está perfecto. Sí. El Ministerio de Ambiente es el principal impulsor de este proyecto. Así lo trabajamos desde el 31 de agosto del año 2020, que nos reunimos con el presidente de OSI, el presidente de la República. No es un proyecto de desalinización, es un proyecto de toma de agua dulce en el Río de la Plata, común y silvestre, como lo que hemos hecho en 150 años. Toma de agua dulce, potabilización y bombeo recalque de Melilla es la inversión más importante en agua potable en 150 años. Hemos defendido esto, hemos trabajado en esto.
¿Una iniciativa privada la inversión?
Es una iniciativa privada, La inversión andará en los 250 millones de dólares y asegura el abastecimiento en cantidad de agua potable al área metropolitana por lo menos hasta el 2070.
¿Gestión pública, privada?
Allí está por definirse si la operación será pública o privada. Esto no está definido, pero en cualquier caso es una obra que va a pasar a manos del Estado una vez que esté paga, y sí sabemos que en cualquiera de las opciones presentadas es constitucional.
¿No se está privatizando el agua potable?
No, de ninguna manera.
Esa es la opinión del Ministerio de Ambiente.
Sí.
Y una que nos quedó ahí en el tintero preparando.
La Constitución de la República, el artículo 47, dice que el servicio debe ser prestado por el Estado y el servicio va a ser prestado por el Estado. El servicio de suministro de agua potable, eso, como el saneamiento, va a ser prestado por el Estado. En el mismo renglón del artículo 47 está el saneamiento, ¿no? El agua y el saneamiento, dice, ¿no? Será prestado por el Estado, el servicio. Hoy por hoy, el servicio de saneamiento lo presta OCE en el interior del país, pero el tratamiento en las plantas de saneamiento, en muchísimos casos, no menos de 20, las hacen privados. Y esto es algo de los últimos 10, 15 años. O sea, no es ninguna novedad esto, si se diera de ese modo la financiación. Aquí, de nuevo, hay cuestiones que escapan al Ministerio de Ambiente. En esta decisión está involucrado el Ministerio de Economía y la UPP. ¿Por qué un tipo de financiamiento lleva deuda pública? Otro tipo de financiamiento no. En un caso, el riesgo es del Estado. En otro caso, no hay riesgo del Estado. Por ejemplo, si la inversión es toda del privado y mañana entierra 40 kilómetros de caño y luego no hay obra, el Estado no perdió nada. Ahora, si el Estado ingresa, también asume los riesgos. Es una definición que tiene múltiples variables, que muchas de ellas no son manejadas por quien habla, ¿no?
No toquen nada. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy.